Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un material, parece de formación sanitaria, el TBE, tema 5, todo sobre el aparato cardiovascular y cómo se cuida, vamos. Tenemos aquí esquemas, definiciones, procedimientos. La idea es desgranar lo importante, ¿no? Cómo funciona el corazón, los vasos, qué puede ir mal.
Exacto.
¿Cómo medimos las constantes vitales y cómo se apunta todo eso?
Sí, sí. Un poco el mapa completo, desde lo básico de la anatomía hasta cómo se vigila todo en un hospital. Es fascinante y súper importante en sanidad.
Totalmente. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, por esa bomba increíble que tenemos en el pecho.
El corazón.
El texto dice que late unas 115.000 veces al día. Es una pasada. ¿Cómo está hecho para aguantar eso?
Pues, a ver. Su diseño es increíblemente eficaz. Piensa que es un músculo, pero muy especializado. Está ahí, en medio del pecho, en el mediastino. Y tiene como cuatro habitaciones, ¿sabes?
Sí, las aurículas y los ventrículos.
Eso es. Dos aurículas arriba, que reciben la sangre, y dos ventrículos abajo, que son los que bombean fuerte. La parte derecha maneja la sangre, digamos, sucia, la que viene sin oxígeno del cuerpo. Y la izquierda, la sangre ya limpia, oxigenada, que va a salir.
Y para que no se mezcle todo o vaya para atrás, están las válvulas. Menciona cuatro el texto.
Claro, son fundamentales. Son como puertas que solo abren en un sentido. Tienes dos entre aurículas y ventrículos. La tricúspide a la derecha y la mitral o bicúspide a la izquierda.
Ajá.
Y luego otras dos a la salida de los ventrículos. La pulmonar, para mandar sangre a los pulmones, y la aórtica, para mandarla al resto del cuerpo. Se abren y cierran con cada latido, muy coordinadas.
El material habla también de capas, endocardio, miocardio, epicardio. Y menciona que el miocardio, la capa muscular, es más gorda en los ventrículos, supongo que por la fuerza, ¿no?
Totalmente. El miocardio es el músculo puro y duro, el motor. Y sí, es mucho más grueso en los ventrículos, sobre todo en el izquierdo. Piensa que tiene que impulsar la sangre a todo el cuerpo, hasta el dedo gordo del pie.
Claro, necesita potencia.
Muchísima. La aurícula solo la pasa para abajo, es menos esfuerzo. Y todo esto envuelto en el pericardio, una especie de bolsa que lo protege y le deja moverse sin rozar.
Entendido. Y este bombeo mueve la sangre por dos circuitos, ¿no? La circulación mayor y la menor.
Imagínala como un viaje rápido a la gasolinera de oxígeno.
A los pulmones.
Exacto. El ventrículo derecho bombea sangre sin oxígeno a los pulmones. Allí suelta el CO2, coge oxígeno y... ¡ale! De vuelta a la aurícula izquierda, ya oxigenada.
¿Y desde ahí arranca la circulación mayor?
Justo. Esa es la circulación sistémica, el gran reparto. El ventrículo izquierdo la bombea con fuerza por la arteria aorta, que es como la autopista principal, y de ahí se reparte a todos los órganos y tejidos para llevarles oxígeno y nutrientes.
Ya.
Y una vez que entrega todo, la sangre, ya cargada de desechos como el CO2, vuelve por las venas a la aurícula derecha. Y vuelta a empezar. Es un ciclo constante, vital.
Claro, un sistema que no para nunca. Es lógico que a veces falle. El texto menciona varias patologías. ¿Qué tipo de problemas son los más habituales?
Pues mira, los problemas pueden estar en el propio músculo, en las válvulas, en el ritmo o en los vasos. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. El corazón pierde fuelle, no bombea lo suficiente.
Entiendo.
Luego, muy conocido, lo que afecta a las arterias coronarias, las que alimentan al propio corazón. Si se atascan, falta riego. Eso puede dar desde un dolor en el pecho, la angina,
ajá,
hasta el infarto.
Efectivamente, el infarto de miocardio, que es cuando muere una parte del músculo por falta de sangre. También están las arritmias, ¿sabes?
Sí, cuando el ritmo se vuelve loco, ¿no? Demasiado rápido, lento.
Eso es. Taquicardias, bradicardias o ritmos irregulares. Y ojo, también hay infecciones o inflamaciones. Pericarditis en la bolsa, miocarditis en el músculo.
Vale, eso en el corazón. ¿Y en los vasos? Pues también hay lío. La aterosclerosis es súper común. Es como si las tuberías, las arterias, se fueran llenando de placas de grasa, colesterol. Se endurecen, se estrechan.
Como el sarro en las tuberías de casa.
Algo así, sí. Y eso dificulta el paso de la sangre. Y claro, puede llevar a cosas más serias, como trombosis y embolias que menciona el texto.
¿Qué son exactamente?
Una trombosis es un coágulo, un trombo, que se forma dentro de un vaso y lo tapa. Si ese trombo se suelta y viaja por la sangre...
Uh-huh. Puede atascar otro vaso más pequeño en otro sitio.
Exacto. Eso es una embolia. Puede ser en una arteria o en una vena. La trombosis venosa profunda, por ejemplo, suele ser en las piernas. Y bueno, también hay inflamaciones de los vasos, como arteritis o flebitis, o las típicas varices, que son venas que no funcionan bien devolviendo la sangre.
Vale, muchísimos frentes abiertos. Entonces, para saber si todo va bien o si algo falla, usamos las constantes vitales. El texto las define como indicadores clave. ¿Cuáles son y qué nos dicen así a grandes rasgos?
Pues las básicas, las que se miran siempre, son temperatura, pulso, respiración y tensión arterial. Y cada vez más, la saturación de oxígeno. Son como los chivatos del coche.
Ajá.
La temperatura. Si está alta, fiebre, puede ser una infección. Si está baja, hipotermia. Lo normal, pues sobre 36-37 grados. El pulso. Los latidos por minuto. Lo normal en reposo, 60-80 en adultos. Si va muy rápido, taquicardia. Si va lento, bradicardia. Puede ser estrés o algo más serio.
Claro.
La respiración. ¿Cuántas veces respiramos por minuto? Lo normal, 14-20. Si respiras muy rápido, taquipnea, o muy lento, bradipnea, o con dificultad, disnea, algo pasa. La tensión arterial. La fuerza de la sangre en las arterias. Da dos números, la alta, sistólica, y la baja, diastólica. Menos de 140-90 suele estar bien. La tensión alta, hipertensión, es un riesgo cardiovascular grande.
¿Y la saturación de oxígeno? ¿Qué es?
Se mide con el pulsoxímetro, ese cacharrito que te ponen en el dedo.
Ah, sí.
Mide cuánto oxígeno lleva la sangre. Lo ideal es por encima del 95%. Si baja mucho, es hipoxia, falta oxígeno.
Y para medir todo esto, hay formas invasivas y no invasivas, dice el texto. Las no invasivas son las de siempre, supongo.
Claro, las más habituales. El termómetro, en la axila, el oído, la frente. Tocar el pulso en la muñeca, mirar cómo respira la persona, el manguito de la tensión, el pulsoxímetro. No hay que pinchar ni nada.
¿Y las invasivas suenan más? ¿Serias?
Lo son. Se usan más en críticos, en la UCI, en quirófano. Cuando necesitas datos muy precisos y continuos. Implica meter catéteres en las arterias o incluso cerca del corazón. Dan mucha información, pero tienen más riesgo, claro.
El material explica con detalle cómo tomar algunas medidas no invasivas, cómo poner bien el termómetro, cómo palpar el pulso radial con los dedos índice y medio, no con el pulgar.
Sí, o cómo contar la respiración sin que la persona se dé cuenta, para que no cambie el ritmo.
Tan importante es la técnica.
Hombre, para que el dato sea fiable, sí, hay que hacerlo bien. Pero más allá del paso a paso, que es crucial para el profesional, lo importante es entender que se busca una foto lo más real posible del estado del paciente en ese momento. Y saber, como dice el texto, que hay cosas que influyen. Si acabas de hacer ejercicio, si estás nervioso, la hora del día, algunos medicamentos.
Vale, entiendo. Y una vez que tenemos todos esos datos, ¿qué hacemos? El texto habla de las gráficas hospitalarias.
Uf, las gráficas son el pan nuestro de cada día en un hospital. Son, bueno, antes eran hojas de papel cuadriculado, ahora cada vez más en el ordenador. Ahí se apunta todo de forma visual.
Para ver cómo evoluciona el paciente.
Exacto. Ves los constantes vitales a lo largo de los días, por turnos, mañana, tarde, noche. Se marcan puntitos para la tensión, la alta y la baja, el pulso, la respiración, la temperatura, y se unen con líneas. Así ves la tendencia de un vistazo. Sube la fiebre, baja la tensión.
O sea, no es solo el dato de ahora, sino la película.
Esa es la clave. Ver la película. Y en esas gráficas no solo van las constantes, también se apunta el balance de líquidos, por ejemplo.
Ah, lo que entra y lo que sale.
Eso. ¿Cuánto bebe? ¿Cuánto suero le ponen? ¿Cuánto orina? ¿Si vomita? ¿Si tiene drenajes? Se anota todo para controlar que no se deshidrate ni acumule líquido.
Y mencionan también que se apunta la medicación, si está consciente, si necesita oxígeno. Vaya, es como un diario clínico completo.
Sí, sí, un registro muy detallado. El objetivo es que todo el equipo, médicos, enfermeras, auxiliares, tenga la información importante centralizada y fácil de consultar. Los sistemas informáticos ayudan un montón ahora. Permiten ver históricos, gráficas interactivas, los planes de cuidados.
Mencionan NANDA, NIC, NOC. ¿Qué es eso?
Son como lenguajes estandarizados que usa enfermería para hablar de diagnósticos, NANDA, intervenciones, NIC, y resultados esperados, NOC. Buscan unificar la forma de registrar y planificar los cuidados.
¡Qué interesante! Has mencionado el balance hídrico o de líquidos. ¿Por qué es tan crucial controlar lo que entra y sale?
Porque el agua es vida.
Somos básicamente agua, y mantener ese equilibrio es fundamental para que las células y los órganos funcionen bien. Cualquier desajuste puede ser grave.
Y hay muchas cosas que pueden desajustarlo, ¿no?
Muchísimas. Problemas de riñón, claro, pero también vómitos, diarreas, fiebre alta, se pierde líquido por sudor y respiración, quemaduras, hemorragias. La edad también influye, los bebés y los ancianos son más delicados con esto.
Entonces se suma todo lo que entra, bueno, que bebe, los sueros, la comida líquida por sonda, y todo lo que sale, la orina, las heces, los vómitos, el sudor.
Y se compara.
Exactamente. Haces la cuenta, normalmente cada 24 horas, si ha entrado más de lo que ha salido, el balance es positivo. Hay riesgo de que se encharque, de sobrecarga.
Y si ha salido más de lo que ha entrado, balance negativo. Riesgo de deshidratación. Lo ideal es que estén más o menos igualados. Balance neutro o cero. Controlar esto ayuda a detectar problemas rápido y a ajustar el tratamiento, como la cantidad de suero que hay que poner.
Entendido. Hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde cómo es el corazón y cómo bombea, hasta qué puede fallar, cómo lo detectamos con las constantes y cómo se registra todo, incluido ese control de líquidos. Queda claro que vigilar todo esto es básico en el cuidado.
Absolutamente. Son las señales que nos manda el cuerpo. Y la habilidad no está solo en medir el número, sino en interpretarlo, en ver la tendencia, en ponerlo en el contexto de esa persona en concreto.
Es increíble cómo unos números en una gráfica pueden decir tanto sobre lo que pasa dentro. Pensando en todo esto, ¿qué idea nos dejas ahí para darle una vuelta más?
Pues, podríamos pensar en la relación entre toda esta tecnología que tenemos ahora, monitores que miden todo, registros electrónicos súper detallados, y la observación de toda la vida, el ojo clínico, que se dice.
Ya.
La pregunta sería, ¿cómo juegan juntas? ¿Dónde la tecnología nos ayuda a ver cosas que antes se nos escapaban y a decidir mejor? ¿Y dónde la capacidad humana de juntar todas las piezas, de notar ese detalle sutil, de entender a la persona, sigue siendo irreemplazable?
Interesante.
Sí. Encontrar ese equilibrio entre los datos fríos de la máquina y el juicio clínico, la visión global, seguramente sea uno de los grandes desafíos y, a la vez, uno de los grandes artes de la sanidad hoy en día.